sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más.
Pues una semana más recibimos a los amigos y amigas de Aspapros, es su tiempo radio social que activamos como cada martes. Andrés Repullo al frente de todos ellos y ellas. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Antonio.
¿Cómo estás?
Bueno, no estamos mal del todo.
Pero estamos, ¿no? Que no, es
sí, no estamos mal, pero estamos, tú lo has dicho, Oye, Antonio, venía con un pensamiento por el camino.
Sí.
Estaba escuchando la radio, estaba escuchando una emisora.
¿Qué radio? ¿Qué radio?
¿Eh?
¿Qué radio?
Candil Radio, por supuesto.
Vale, vale.
Y estaba escuchando una noticia sobre política, sí. ¿Vale? Sobre política. Estaba hablando sobre el procés.
Procés
catalán.
Procés catalán.
Y estaba pensando en cuánto tiempo y cuántos recursos se están invirtiendo en este procés, ¿vale? Uh-huh. Y digo, oye, si todos estos recursos, todos estos esfuerzos, todo este tiempo, todas estas ganas, y si lo invirtiéramos en el proceso, pero no en el procés, en el proceso.
El proceso.
Y en el proceso, en vez de independencia, pues en el proceso de independencia de las personas con discapacidad intelectual. Uh-huh. Oye, quizá conseguiríamos cosas increíbles, ¿verdad?
Pues seguramente, fíjate. Que claro, si me preguntas por cifras concretas, tampoco sabría decirte.
Pero seguro que es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Estamos todos enfadados. Estamos mucha gente enfadada. Uno, sí. Una cosa, otra.
Sí.
Pero si nos ponemos todos de acuerdo y sembramos para las personas con discapacidad intelectual.
Eso sería lo ideal.
Digo
sin
yo.
Sin lugar a dudas.
Oye, ahí lo dejo, ¿eh? Esto no lo cobro, ¿eh?
No, pues sería una gran noticia, grandísima noticia, sin duda.
Claro que sí. ¿Verdad? Y en vez de sembrar el odio como ha sembrado este programa de ETV, calificando a los españoles de no sé qué, de no sé cuánto.
Sí, de fachas, de paletos, casposos, en fin.
Bueno, y quizás si dedicáramos ese tiempo a sembrar unión, ¿no? Y sembrar, bueno, por concienciar y sensibilizar a las personas en pro de las personas con discapacidad intelectual.
Qué bonito sería.
Sí, señor.
Ese mundo. Algún día puede que lo consigamos.
Ahí queda, ahí queda. Sí.
Pensamientos, ¿no? Que afloran en este momento. Pensamientos de Andrés Repullo, iniciando tiempo de espacios. Bueno, y además, muy bien acompañado, una mesa completita. Traemos, obviamente, actualité. Uh-huh. Tenemos el espacio de los autogestores y autogestoras. Uh-huh. No sé si podemos avanzar algo ya. Presentamos a los.
Vamos a presentarlo.
De la mesa.
Vamos a presentarlo, si parece. ¿Sí? Empezamos por la banda izquierda. Tenemos a Carmen Ortiz. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, pero dilo.
No lo hice con la mano.
Así.
No lo hice con la mano.
Así sería. Vale.
Regu. Bueno, sí. También tenemos a Francisco Ojeda. Buenos días, Francisco.
¡Buenos días!
Hola, Francisco. ¡Olé! ¿Qué tal?
Hola.
Oye, te agradezco además el dibujito que
que
me has traído.
Sí.
Te ha llevado además una semana, ¿no? Hacerlo, elaborarlo.
Sí.
Y es un personaje famoso, ¿no?
Sí, de Bola de Dragón.
De Bola de Dragón. ¿Cuál es el personaje en sí? ¿Qué has dibujado? ¿Qué has puesto?
Tortuga Duende.
Tortuga Duende, pues lo has clavado, ¿eh? Sé que enhorabuena, gracias, Francisco, ¿eh?
¿De qué?
Este fantástico dibujo.
Esto es un dibujo vintage, ¿no? Sí, porque señor. Ya tiene un tiempo. Oye, tiene un tiempecillo.
Vive Dios, que esta mañana lo voy a compartir a través de Facebook.
Sí, ¿vale? Señor. El dibujo muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, sigo presentando. Tenemos a Nabila Sarabia. Buenos días, Nabila.
Buenos días,
¿qué tal, Nabila? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bienvenida. Hacía tiempo que no venías por aquí, ¿eh?
Sí, hacía ya un tiempo atrás.
Bueno, todo bien entonces.
Sí.
Vale.
Lo bueno se hace esperar, Antonio.
Y tanto.
Y luego a Manolo Torres. Buenos días, Manolo.
Buenos días.
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. Y a verte a ti mejor.
Mejor.
Olé, pues, olé.
Oye, yo igualmente me vengo arriba.
Manolo, qué alegría. Bueno, Manolo, ahora nos contarás qué es lo que te han hecho el ojo. Pero eso después, el turno de los autogestores. Vale. Ahora se le va a pedir a Francisco Ojeda que nos adelante el titular de la noticia del espacio de autogestores.
Sí. Guía de acceso a la justicia en lectura fácil.
Bueno, ¿y qué habéis estado trabajando esta semana en el grupo autogestores de Viator?
El trabajo realizado durante esta semana en el grupo de autogestores.
¿Cuál ha sido?
Hemos leído el boletín editado por Plena Inclusión, Planeta Fácil, con noticias fáciles de entender sobre el mundo y la discapacidad.
Bueno, Yo ya estoy deseando que llegue ese espacio de dos gestores, que va a ser dentro de unos minutos, ¿vale? Genial. Para que ya nos cuentes toda esa noticia con todo lujo de detalles. Y ahora, Antonio, no sé si has visto que te he dejado sobre tu mesa
sí, señor.
Algo.
Tengo aquí, tengo además el ejemplar, bueno, el avance del ejemplar de Aspapros. Uh-huh. Esta revista que está a puntito ya de caramelo, ¿no? Casi
sí, sí,
me han contado.
Ya están las rotativas
sí,
en
están
marcha.
A punto de trabajar. Seguramente habrá alguna modificación. Ya lo lanzo desde aquí, ¿vale? Pero en fin, es otro asunto. Es otro asunto.
Paralelo.
Paralelo, correcto. Pero me llama la atención la portada. Uh-huh. La portada con un protagonista que no anda muy lejos de aquí a esta hora.
Sí, sí, además él no lo sabe.
Él no lo sabe. No, o sea, lo sabe. Es una sorpresa.
Una sorpresa, hemos querido hacer un homenaje.
¿La enseño?
Venga, adelante.
Esto en radio no se ve, pero claro, nuestro invitado, entre comillas, el prota de esta portada, pues se va a sorprender seguramente cuando yo la gire.
¡Oh!
¡Ah! Y la señale. Ahí está.
Sí, señor.
El
sí,
amigo señor. Manolo.
Manolo me está dando la mano porque yo creo que estás muy orgulloso, ¿no? De estar en la, sí. en la portada de revistas Papro.
Sí.
Bueno, ¿para ti qué significa?
Pues significa que yo soy una persona inteligente, superficial, y yo tendría que estar en la revista esa, que es como estoy.
Ajá. Bueno, que una persona profunda, quiere decir.
Profunda, correcto, sí. Que es lo contrario a superficial.
Exactamente.
Manuel.
Y vale. Que se ha reconocido tu trabajo, tu labor, y bueno, cómo te comunicas, y por eso, bueno, se te ha tenido un pequeño homenaje y se te ha puesto en la portada de las revistas Papro.
Manuel Torres, autogestor. Es el titular de esta portada. Así que enhorabuena, Manuel,
Gracias.
De verdad.
Enhorabuena.
Gracias.
Bueno, y si te parece, Antonio, continuamos con uno de los temas centrales del día. Hemos preparado una entrevista con Mara Martínez, que es una de las logopedas de Spapro, y le hemos preguntado sobre un tema que le importa mucho a la familia. Y un caso muy, muy significativo que no siempre tiene el eco que se merece. Es decir, las dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura en niños que están en la etapa escolar, por la causa que sea, discapacidad intelectual, algún trastorno en el desarrollo, algún trastorno específico de lenguaje, dislexia, etcétera. Todo ese paquete de causa en ocasiones genera un problema a la hora de aprender a leer y escribir. Y hemos querido informar a esa familia y hemos querido también mandar un mensaje tranquilizador, porque hay otras vías que no siempre son los mecanismos usuales para aprender a leer y escribir.
Pues vamos a escucharlo, si te parece.
Buenos días, Mara Martínez. Muchas gracias por responder nuestras preguntas.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, Mara, ¿todos los niños aprenden a leer y escribir igual?
Efectivamente, una buena pregunta para empezar. Evidente que no todos aprendemos de la misma manera ni en el mismo momento. Hay un dicho muy conocido que dice que todos los niños tienen la capacidad para aprender, pero no de la misma manera ni en el mismo momento, y que no puedes juzgar a los niños con la misma tabla para evaluar sus competencias.
Todos los niños no son iguales, todos los niños tienen, dijésemos, caminos diferentes para llegar al mismo lugar, pero hasta ahora en los colegios se está utilizando un único camino, una única vía. Y es eso, los métodos, podríamos decir, tradicionales para aprender a leer y escribir. ¿Por qué?
Bueno, los métodos de lectura han ido variando en el tiempo. Desde cuando éramos nosotros pequeños, el típico Micho, Palau, que todos los conocemos, hasta otros tipos de lectura, de tipos de aprendizaje de lectura que se utilizan ahora. Todo eso está basado en estudios, en evidencia, y los métodos van cambiando en función también de las modas, de las novedades. Nosotros, la generación más antigua, aprendimos a leer con unos métodos más bien ortográficos, silábicos, que eran como una, asociaban el sonido a la letra, y esa forma de aprender pues estaba bien. Ahora se opta más por los métodos globales, que es como partir del conocimiento de la palabra en global, de nombres propios muy conocidos para el niño, que sería como lo contrario. O sea, entre un extremo y otro, en medio, hay otra alternativa, y se utilizan porque se supone que funcionan, que son válidos, que son novedosos, pero evidentemente tanto uno como otro tienen sus dificultades en el acceso al aprendizaje, pues en función de las capacidades que tengan los diferentes niños que hay en una clase. Yo creo que el secreto de los métodos es combinarlos y que darte cuenta de que cada método necesita un complemento. Un solo método único para aprender a leer o a escribir no funciona, nunca.
Bueno, como bien has apuntado, los que tenemos ya superamos la treintena.
Sí, un añito, sí.
conocemos la metodología Micho famosa, ¿no?
Sí.
Esa metodología ha ido evolucionando y ya se utiliza otra herramienta, pero se utiliza una sola herramienta. En los colegios solamente nos contamos una sola herramienta, quizá más evolucionada, quizá mejor, pero una sola herramienta. Es como algo así, como si con una sola llave quisiéramos abrir todas las puertas.
Sí, es cierto que, bueno, los colegios siguen un método, que es, digamos, el que te da la editorial. Uh-huh. Ahora están en boga los métodos globales y entonces pues todos los niños ahora mismo están aprendiendo con los métodos globales. Uh-huh. Sí, es verdad que eso, bueno, aquí en Atención Temprana, como hemos ido y vamos a muchos centros, pues vemos que hay diferencias, porque luego cada maestro, en función de lo que también, qué planificación tenga y qué niños tengan en el aula, hace sus complementos, hacen proyectos y complementan ese método con cosas más específicas. Uh-huh. Pero claro, todos pasar por el mismo agujero creo que no es bueno, pero ni para la lectura ni para el aprendizaje en general. Uh-huh. Cada uno necesita su ritmo.
Bueno, la realidad es que hay niños que ese método tradicional pues no le funciona o no es todo lo eficaz que pudiera ser. Y quizás ese método, ese retraso que van a llevar a la hora de aprender y escribir, les puede repercutir en su vida futura. Pues quizá pueda ser la causa de fracaso escolar en diferentes etapas escolares.
Hombre, el acceso a la lectura es fundamental. O sea, la lectura es un vehículo que te permite, a cualquier niño el aprendizaje futuro. O sea, si tú no eres capaz de hacer una lectura comprensiva, porque yo creo que leer al final, si no es con una forma, es con otra, al final el acceso a la lectura lo hace, pero leer comprensivamente y escribir de forma ordenada, sin eso una persona no tiene capacidad de aprendizaje autónomo ni de desenvolverse de forma independiente en la vida. Entonces, digamos que hay un salto muy importante entre los 5 o 7 años en el que ese proceso hace que los niños se vayan quedando un poco apartados. Pero bueno, realmente es cuestión a veces de analizar exactamente en qué punto están los errores, en qué momento están los fallos y aplicar los apoyos necesarios. Y ahí en el colegio cada vez están más sensibilizados con el tema de las dificultades de aprendizaje y se hacen más adaptaciones. En este caso la iglesia está bastante estudiada y bastante por el tema de los orientadores y tal, si se, incluso hasta en la universidad se están consiguiendo hacer adaptaciones. Uh-huh. Lo cual se está viendo que dan resultados, que no los califiquen como niños vagos, como niños tontos, como niños que es que no tienen motivación por aprender, que uh-huh. es que no quiere, no le gusta. No conozco ningún niño que no le guste aprender, que no quiera aprender, lo que tiene dificultades para aprender. Uh-huh. Entonces se aburre, fracaso escolar, disruptiva.
Creo que estás dando muchas claves, Mara. Una de ellas puede ser que estos niños que tienen dificultades para aprender, de ganas, de motivación, o que no encuentran algo que les lleve a avanzar en su etapa escolar, pues puede estar motivado por un mal aprendizaje de la lectura. Y quizás pueda ser por ese método que funciona, como hemos dicho, para una mayoría, y hay una minoría que, de alguna forma, y entre comillas, podría quedar discriminada.
Sí, es algo muy muy típico, o sea, pasa mucho. Además, sencillamente el hecho de que los niños sientan que les entienden, que tienen en consideración sus dificultades, el simple hecho de que les den más tiempo para hacer un examen, que les den más tiempo para leer un texto, que no le obliguen a veces a leer en voz alta delante de toda la clase, o que le hagan adaptaciones a lo que están trabajando. Y claramente, ya desde una parte de ya de intervención directa, puede aplicar estrategias que le ayuden a solventar esa dificultad.
¿Cuál pueden ser, Mara, las causas de esas dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura?
Pues el tema de las dificultades del aprendizaje de lectura y escritura, también del cálculo, la discalculia, la dislexia, la disgrafia, todo este tema de...
Porque todo eso, es decir, las matemáticas también son un lenguaje y la dificultad del aprender matemáticas, sobre todo en las primeras etapas, puede estar también muy relacionado con la dificultad en aprender a leer y escribir.
Hay mucha conmovilidad entre una cosa y otra. Todo esta discalculia, disgrafia, alesia, todo este tipo de cosas están bastante estudiadas, y desde los modelos clásicos de Cueto hasta las nuevas investigaciones en neurobiología que se han hecho, se ha llegado a determinar, y esto creo que ha abierto un campo de esperanza para estas personas que tienen este trastorno y que, que hay realmente hay estructuras cerebrales, hay procesos y estructuras que están implicadas en la lectura, en la escritura, en el cálculo, y se ha observado a través de estudios y de experimentos que los niños, las personas con problemas de aprendizaje, sus estructuras cerebrales son diferentes, uh-huh, en cuanto a grosor, en cuanto a densidad, en cuanto a conexiones. Entonces, el proceso de la lectura, por ejemplo, para hablar de la lectura, que es lo más típico, como el del habla, ¿sabes? Hay mucha estructura implicada. Uh-huh. Hay un proceso, no es tan sencillo como entran las palabras y yo la entiendo. No, hay un proceso de reconocer, de descodificación, de acceso a almacenes de memoria, de codificación, de patrones motores. Y entonces se ha estudiado ampliamente y en función de los errores que presenta, eso se abarca de la neuropsicología cognitiva, en función de los errores que presenta una persona, tú puedes llegar a la conclusión de qué procesos están alterados, uh-huh, y en base a eso puedes actuar. Uh-huh. También hay que tener en cuenta que hay que descartar muchas cosas antes, no es un proceso muy sencillo. Por eso hay niños que hasta los 6, 7, 8 años cuesta trabajo ubicarlos. Tienes que descartar problemas visuales, problemas cognitivos, tienes que descartar problemas auditivos también, tienes que descartar muchas cosas y analizar y tomarte la paciencia y el tiempo de ver qué error está cometiendo y en base a eso intervenir.
Hemos hablado de causa, han mencionado dislexia, por resumir un poco, ¿qué puede causar, qué patologías, qué problemas pueden causar esas dificultades para aprender a leer y escribir? Hemos hablado de dislexia, podemos hablar también de trastorno específico del lenguaje, ¿qué más?
Bueno, ahora mismo con las últimas actualizaciones tanto de DSM-5 que va a salir, CIE y tal, está todo muy, una definición bastante cerrada en cuanto a diferenciar las cosas, porque se ha habido una época en la que todo se metía dentro del mismo saco y bueno, las dificultades del aprendizaje, las de tal, ahora mismo son exclusivamente... pues las dificultades al acceso del aprendizaje, de la lectura, de la escritura, del cálculo, ¿vale? Es un trastorno, digamos, específico de esos aspectos, ¿no? El trastorno específico del lenguaje sería otra cosa diferente que puede tener o no. O sea, tener una cosa no te implica no tener la otra, ¿no? Y en cuanto a causas, también a través de los mismos estudios, pues se ha llegado a averiguar que hay factores hereditarios, hay factores genéticos, descartando siempre temas socioculturales, ambientales, cognitivos, tal. Se ha llegado a determinar bastante claro cuáles son las causas y en principio los trastornos que presentan.
Si una familia que no está oyendo observa que su hijo tiene dificultades, que ha un poquito retrasado en el cole a la hora de aprender a leer y a escribir, ¿qué debe de hacer?
Hombre, como estas cosas se suelen detectar primero en el colegio, pues hombre, lo primero y fundamental es tener un buen contacto, una buena relación con el centro, con su profesora de referencia y con la orientadora, porque si es un niño que no tiene ningún tipo de apoyo en el aula, lo va a necesitar. Entonces, ese niño necesita una evaluación psicopedagógica, necesita que se le valore, necesita que se sepa exactamente cuáles son las dificultades para poder aplicar los apoyos. Muchas veces esconder la cabeza no soluciona el problema. Si ese niño necesita ayuda, la necesita. Y de hecho dentro del contexto escolar, porque es donde más tiempo pasa, es donde más aprendizaje realiza. Uh-huh. Y luego fuera del contexto escolar, pues siempre acudir a profesionales, tanto logopedas, también los psicólogos lo trabajan, que puedan ayudarle y sobre todo desarrollar todo ese potencial que está debajo de esa dificultad al acceso al aprendizaje.
Está hablando de apoyo, de más apoyo, tanto en el contexto escolar como en la casa o buscándolo de forma privada, pero más allá de los apoyos, lo importante, pienso yo, no solamente es que se dediquen más horas, sino que también que se trabaje de la forma correcta. Es decir, no estamos, y permíteme que lo diga así, no son más horas de nicho.
No.
Es decir, para abrir esa puerta, ese conocimiento, ese potencial que tú mencionas, hace falta la llave correcta. Y a lo mejor esa llave general no lo abre, necesitamos otra llave. Uh-huh. ¿Qué otras llaves, qué otras fórmulas de aprendizaje, muy someramente, porque esto es un tema muy amplio, muy someramente, hay qué otras ofertas, qué otras posibilidades para esos niños que no se les está enseñando de la forma que ellos necesitan?
Partir siempre de una evaluación individualizada, partir uh-huh. siempre de analizar y de entender qué errores comete uh-huh. a la hora de leer o a la hora de escribir. La digrafía también puede aparecer independiente o como complemento. Uh-huh. Y en base a eso, pues ver si ese niño tiene ciertos problemas, por ejemplo, no son simplemente problemas de ortografía, sino problemas directamente en los fonemas, y se equivoca con las palabras que son no familiares, con las que no conoce, pero con las otras tiene mayor facilidad, pues por ahí puedes tirar hacia que hay algún problema en la ruta más fonológica, ¿vale? Entonces ahí puedes trabajar pues de una manera. Si ves que el problema es el acceso a la palabra en global, que tiene dificultad a lo mejor con las palabras, tanto que conoce como que no, es analizar el tipo de errores, porque son los diferentes tipos de dislexia, es que no hay un solo tipo de dislexia, hay muchos, ¿vale? Y en función de eso, entonces, en función de lo que veas, pues intervienes aplicando otros métodos, otras estructuras. Si, por ejemplo, en el aula trabajan de una manera más global, a lo mejor ese niño necesita pues tareas de conciencia fonológica, de pseudopalabras, que son palabras que no existen inventadas, juegos de palabras correctas e incorrectas, mucha discriminación auditiva. Luego también, y estrategia a nivel del aula, simplemente de que sean niños que necesitan más tiempo para leer, más espacio, más tranquilidad para leer o más tiempo para responder a una pregunta por escrito, dependiendo de cada niño. Es que es un tema muy, muy amplio, muy para amplio, muy amplio.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mara. Nos has dado, yo creo que, unas pinceladas generales muy interesantes, y sobre todo las claves. Trabajo individualizado, cada niño puede tener necesidades muy concretas, para lo cual deben de ponerse en manos de profesionales como eres tú, como son los profesionales de ASPAPROS, para que valoren cuáles son esos apoyos personalizadamente que necesita el niño, esa llave específica para abrir esa puerta al conocimiento, permíteme que lo diga así un poco metafóricamente, y sobre todo hacer un llamado a las familias que están preocupadas porque su hijo están teniendo dificultades para mayores o menores para acceder a la lectura y a la escritura, pues que se pongan en manos de profesionales, que trabajen conjuntamente con el colegio,
siempre.
Que haya una comunicación muy importante para que trabaje en el mismo sentido, con la misma herramienta y de la misma forma, pues para conseguir y para evitar lo que el día de mañana puede ser un fracaso escolar, pues que a lo mejor viene motivado por suponer dificultad en el acceso a la lectura y a la escritura. Muchísimas gracias, Mara.
Gracias a ti siempre.
Pues interesante, interesante, digo, como siempre, esa charla, ¿no? Con Mara Martínez y Andrés Repullo.
Espero que sirva sobre todo para tranquilizar a muchas familias, informarlas y que sepan cómo actuar en el caso de que, bueno, que se encuentren con esta problemática en su familia.
Claro que sí. Pues suena ahí la melodía de Autogestores. Son los protagonistas, así que vamos a por ello.
Bueno, pues en este caso Francisco Ojeda tiene el micrófono pues para transmitir esa noticia que han analizado en el grupo Autogestores de Viator. Adelante, Francisco.
Noticia: Plena Inclusión Madrid edita una guía de acceso a la justicia en lectura fácil. Uh-huh. La guía tiene como objetivo explicar en un lenguaje de fácil comprensión para qué sirve la justicia y la forma existente para resolver conflictos.
Uh-huh. Muy bien, esa es la noticia que teníamos, Francisco. Muy interesante que habla sobre la justicia, sobre un documento de lectura fácil para acceder a la misma. Y bueno, ¿tenemos más noticias o tenemos ya las conclusiones?
Tenemos más noticias. Presenta también la organización de los juzgados y tribunales, indicando de qué asunto se ocupa uno, en cuáles son los derechos de los ciudadanos uh-huh. y en su relación con la justicia.
Uh-huh. Bueno, y vamos con esas conclusiones.
Nos parece muy informativa esta guía, uh-huh. ya que después de leerla tenemos más conocimiento de algunos aspectos, uh-huh. como por ejemplo para qué sirve la justicia, las personas que participan, la justicia, cómo se organizan los juzgados y los tribunales. Y sobre todo, y muy importante para nosotros, ¿cuáles son nuestros derechos en relación a la justicia?
Muy Ajá. bien. Bueno, es un tema muy interesante que ya hemos tratado en alguna otra ocasión, que lo que pretende es aclarar de una vez por todas ese mundo tan complejo que son las leyes, los juzgados, los abogados.
Sobre todo porque hay muchas leyes, ¿no? Y muchas cosas, entonces pues hay que tienen que tener en cuenta pues ciertas cosas, como son por ejemplo el tema de la justicia y poco más.
Nabila, ¿tú has estado alguna vez en algún juzgado?
No.
Ni Dios quiera.
No, te voy a decir que ojalá que no tengas que ir nunca.
Y bueno, con la información de la guía que tú has estado echando un vistazo, ¿sabe algo más sobre la función de la justicia y de las personas que participan en ella?
Hombre, pues sé que a poquito a poco pues, han ido mejorando, ¿no? Respecto al tema de la justicia y eso.
Uh-huh. O sea, lo tiene después de leer esta guía, lo tiene un poquito más claro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro del todo, yo creo que no lo tienen
nadie.
Ni ellos, vamos.
No. ni ellos mismos. O sea, si no lo tienen claro del todo ni ellos mismos, pues tú imagínate nosotros, pero que sí, que realmente en Autogestores lo que tratamos y lo que se trabaja, pues sobre esos temas también, aparte de otros temas que nos interesen.
Yo creo que esto es un llamado generalizado. Ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión. Esto. Queremos justicia fácil.
Sí, sí.
Pero no justicia fácil solamente para personas con discapacidad.
Para todo el mundo, por favor. Sencillita.
Sí, una cosa sencillita.
Que se entienda, algo que se entienda por todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, cuando empiezan ya con los términos en latín.
Sí, sí, sí.
Claro.
Ya, o sea, ya directamente ya nos podemos tirar de los pelos porque es difícil.
Se puede hacer referencia, obviamente, a esos términos, pero luego traducirlo, digamos, al cristiano. Claro, entre comillas, claro, ¿no?
Claro. Cuando hablen sobre todo pues con las personas que no estamos en ese, claro, en ese mundillo.
Sobre todo de manera explicarlo y que se entienda de manera que hay otras personas que lo lleguen a entender, ¿no? No solamente nosotros, sino cualquier tipo de persona.
Sí.
Una persona a lo mejor mayor,
sí,
por ejemplo,
sí,
también.
Sí.
Una persona que no haya tenido acceso a los estudios.
Sí.
Hay muchísimos grupos que tienen dificultades.
Sí. Los más jóvenes, igualmente.
Los más jóvenes, efectivamente. Bueno, pues ahí queda esa propuesta de los autogestores de Viator.
Y yo también quería añadir algo, que la justicia tendría que estar para las personas que tengan discapacidad y para que no tengan discapacidad.
Claro.
Que fuera igual que de todas las personas.
Correcto. Correcto.
Sí, señor. Por cierto, ahora que ha tomado la palabra nuestro amigo Manolo, cuéntanos qué es lo que te ha pasado en los ojos esta semana.
Pues nada, me llamaron de Granada para subirme los párpados un poco. Me cogieron un poquito de músculo de la muñeca derecha y me lo pusieron arriba y me subió los párpados y ahora tengo más campo de visión, que antes no tenía tanto campo de visión.
Ah, qué bueno, o sea que ahora es más.
Sí.
Y mejor, ¿no?
Sí. Ajá, hay que decir que antes tenías un problemita en los párpados, que los tienes como un poco caídos, y eso te hacía que vieras, pues imagínate, como si fuera así una persiana, ¿no? Es decir, era una franja, ¿no? Pequeña. Y ahora ya, afortunadamente, después de esta operación, ya tienes los ojos un poquito como más abiertos y ya ves muchas más cosas. Sí. Fantástico.
Muy bien. Pues enhorabuena, doblemente, Manuel.
¿Puedo saludar?
Ahora vamos a por el capítulo de saludos. Francisco, venga.
Saludo a mi hermana Aurora, a mis sobrinos Marina y Alejandro, a mi hermana Sonia, a mi mejor amigo Antonio Izquierdo Martínez, a mi cuñado Francisco y a mi vecina Estefanía Tejada Rovira.
Correcto, se ha traído la lista además, ¿eh?
Sí,
para que no
sí,
se olvide ningún nombre. Rosa, ¿algún saludo? ¿No?
Bueno, pues yo...
Nabila, perdona.
A todo en general,
muy bien. Yo no quedas mal con nadie.
Sí,
¿podría
sí.
yo saludar?
Sí, claro.
Sí.
Yo saludo a Javi, al monitor de cerámica, a todos mis compañeros, y excepto a Nabila, aunque está aquí, pero también le mando un saludo.
Muy bien.
¿Y nuestra amiga Carmen?
Carmen, eso, que te llamo yo Rosa, no sé por qué. Carmen.
A mí no te preocupes, porque yo tengo la voz.
Pero no quieres saludar, ¿no?
Saludito. A todo el mundo.
A todos, ¿no?
A todo el mundo.
Bueno, ya está. Y yo a mi monitor a Toñi, que es un madre estrella.
Muy bien.
Toma ya.
Pues nos vamos a ir esta semana, salvo que Andrés tenga algo más que añadir.
Nada más,
¿no? Pues con un tema muy especial que nos ha pedido el prota de la portada de Aspapros. ¿Para cuándo tenemos la revista ya?
La semana que viene ya podrán encontrarlo en todos los puntos de recogida a través de nuestro blog. Y también va a estar, por supuesto, aquí en Candil Radio. Puede recoger lo que esté interesado y en la sede de Aspapros.
Genial, pues lo vamos a comentar, obviamente, en 7 días. Este tema es el acústico del Ave María de nuestro paisano David Bisbal, que me ha contado un pajarito que te gusta mucho, ¿no, Manuel?
Sí.
Muy bien, pues esto te lo dedicamos a ti, ¿vale?
Vale.
Gracias y hasta la próxima. Adiós.
Sí.
y se me queda en el alma. Porque sin ti no tengo nada. Envuélveme con tus besos, refúgiame en tu guarida. Y cuando ya te veo, no sé lo que siento. Y cuando ya te tengo, me quemo por dentro. Y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo. Tan perdido, enséñame la salida, llévame siempre contigo. Protégeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego y ya más nada te pido.
A ver cómo canta el real.
Y cuando yo. Y cuando yo, y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro.
Si me quisieras,
todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo, yo. No.